Tu café ya hace rato.
Sí, me lo tomé a las 5:30 de la mañana.
Porque,
Necesito
oye,
otro ya.
eso te iba a decir. Hay personas que dicen, ya yo tomé café, y uno en la mente dice, y si el café es tan bueno, ¿por qué no tomamos otro?
Sí, ese va ahorita.
Bueno, Carlotti, tú sabes que la noticia que copa todo el titular de informaciones de la República Dominicana es este proceso, porque es un proceso de apresamientos, allanamientos y ahora puesta en a solicitud de medidas de coerción. Amigos oyentes, siempre tengan presente que se los repito, la medida de coerción no constituye una audiencia de juicio, no es una audiencia preliminar, es una audiencia que solo tiene que ver con que la persona tenga el suficiente arraigo que garantice al tribunal de que se va a presentar a todas las etapas del proceso. Y todas las etapas del proceso son la primera, que es la fase preliminar, luego de la investigación, que el Ministerio Público en esa fase ha presentado una acusación formal contra alguien o contra un grupo. Y en esa fase el juez va a ver si los elementos de prueba que ha presentado el Ministerio Público son suficientes para ir a un juicio de fondo. Si considera que son suficientes, pues dicta un auto de apertura a juicio. Si considera que estos elementos no son suficientes para sustentar un juicio y no prueban que se ha cometido un ilícito penal o varios ilícitos penales, pues entonces dicta un auto de no alugar. Cuando dicta el auto de apertura a juicio, entonces empieza el juicio de fondo que generalmente en estos casos grandes que son televisados. Siempre se va a un tribunal colegiado, no un tribunal unipersonal de un solo juez. El colegiado, compuesto por tres jueces, va a determinar, ya no si la prueba es pertinente, no, 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 si la prueba que el juez de la instrucción envió a juicio de fondo tiene ese matiz para probar que el acusado o los acusados deben ser sancionados, como dice el Código Penal o alguna ley especial, por haber cometido este ilícito penal. Y un detalle muy importante es que no es solamente que se sepa que esa persona cometió algún ilícito penal, no, es que la prueba demuestre que fehacientemente que sí, que ese es el autor del ilícito que el Ministerio Público o el querellante señalan como que cometió un ilícito. En estos casos, se dice, bueno, se dice no, y cuando digo se dice en los pasillos del Palacio de Justicia, que siempre hay mucho comentario y muchas cosas. Por eso ahorita le pregunté al señor Irujo que si había leído la solicitud de medida de coerción. Recuerden, solicitud de medida de coerción ante un juez de la instrucción, en este caso, el después de la atención permanente, no acusación formal todavía. Todavía no hay una acusación. Porque hay que ver cuáles son los tipos penales que el Ministerio Público considera que acusa o acusará virtualmente en el futuro a estas personas y por la cual va a solicitar. Y eso es, ese es el automático. Eso no hay ni que pensarlo mucho, no, no. Va a solicitar prisión preventiva para estas personas, salvo que, no sé, pero la situación de objetividad aquí, no, no, no. Cuando es un caso así, siempre piden prisión preventiva.
¿Cómo así? O
Solicito.
sea, en un caso de que tiene que ver con personas públicas, o con un nivel de corrupción de este tamaño, que se está aquí, por lo que se ve, te está pidiendo o se dio orden de arresto.
Pero la prisión preventiva ni es obligatorio del juez imponerla. Ni tampoco la misma medida de coerción es obligatoria, simplemente es un recurso del Ministerio Público y del querellante, pero el Ministerio Público y el querellante en asuntos personales, en asuntos privados, perdón, pueden perfectamente presentar la acusación sin haber pedido medidas de coerción. Sí. Lo que tú dijiste de figura pública, eso es arraigo. El hecho de que sean personas públicas, públicamente expuestas, sí, eso tiene cierto nivel de arraigo. El hecho de que tengan solvencia económica, solvencia moral, el hecho de que tengan bienes, el hecho de que tengan una familia, tengan hijos, eso te ata a la República Dominicana de una u otra forma y el peligro de fuga ahí es muy difícil. Sin embargo, en todos estos casos televisados siempre, prisión preventiva, declarar el caso complejo, que declarar el caso complejo, no se imaginen que es una cosa del otro mundo, no. El caso que está declarado complejo, simple y llanamente, si el plazo, y es un ejemplo, de presentar acusación son 15 días, bueno, se extiende a 20, 25 días, más nada. El hecho de que sea complejo no quiere decir que sea más grande ni más pequeño, simplemente que se aumentan los plazos. Entonces, en este caso, sería uno de los tipos penales que yo creo que se va a enunciar o a nombrar, la Asociación de Malhechores, porque si son varias personas, la Asociación de Malhechores es el conjunto de dos o más personas para cometer un ilícito. Y obviamente que si, ya vemos que son varias personas. Entonces, ese sería uno de los tipos penales. Pero sería interesante cuando el Ministerio Público presente esta solicitud de medida de coerción, ver cuáles son los tipos penales por lo que acusan a estas personas. Porque en principio sabemos que una vez, un día, creo que fue viernes, se apagaron todos
Los
los contados,
semáforos.
los semáforos, sí. ¿Qué tipo de penal vamos a hacer? Vamos a enunciar sabotaje, algo contra el Estado, contra la nación. Sería interesante. Sin embargo, recuerden que todavía en esta etapa del proceso, las personas son inocentes y están investidos de derechos fundamentales que hay que respetar. E incluso cuando una persona es declarada culpable y condenada a una pena de las que establece el Código Penal o las leyes especiales, aún conserva derechos fundamentales que hay que respetarse. El derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a reintegrarse a la sociedad, porque eso es lo que se busca. Tanto así que el que está encarcelado, convicto o no, puede recurrir a los cursos que ofrece el sistema carcelario dominicano. Y eso incluso es tomado en cuenta. Y tengan presente que, y es un ejemplo, al que lo condenan a 10 años, es un ejemplo que estoy poniendo, a la mitad de la pena, a los 5, el juez de la ejecución de la pena, que es el guardián de esta persona después que está condenado, puede verificar si esta persona tuvo una muy buena conducta en la cárcel, si realizó cursos, si se especializó, si se formó. Y eso obviamente es lo que motiva que el juez, a la mitad de la pena, haga que la persona recobre su libertad bajo ciertas condiciones. Y esas ciertas condiciones, no meterse en problemas, no tener armas de fuego, no tomar alcohol, ¿no? En los juicios abreviados, que no es el caso, eso es una fase procesal diferente antes de la condena, en la que la persona llega a un acuerdo con el Ministerio Público, se declara culpable, le ponen un mínimo de pena, inclusive algunos tribunales dicen pena cumplida o pena cumplida condicional, porque si esta persona sale y lo que hace es que busca problemas, se mete en lío, el juez puede perfectamente variar la decisión y la persona recobraría su trancada.
Hay una sentencia, ¿cómo que se llama? Como que la mandaron a 2 años suspendido. Cuéntame, ¿qué significa lo suspendido?
Si son 2 años, está condenado a 2 años, pero suspendido condicionalmente a que esta persona observe una conducta ejemplificante de que se reintegre a la sociedad, porque el juez consideró que independientemente de que esta persona sí cometió el ilícito penal del que le acusa el Ministerio Público, sí se probó, tomó en consideración algunas cosas que el mismo Código Procesal Penal establece, como por ejemplo, primer infractor, que no tuviese antecedentes, el hecho de que eso tenga esa solvencia moral, de que es una persona reconocida, y eso se da en casos ahí, no solamente que se negocia con el Ministerio Público, puede ser algo que el mismo juez lo observe, una persona socialmente conocida, y sobre todo, el hecho de que no tenga antecedentes va a primar más que todo. Entonces, el juez lo que hace es, está condenado a 2 años, y se la suspende. Pero en esos 2 años que está suspendida la pena, esa persona tiene que observar y tiene que ser visto regularmente de manera mensual por el juez de la ejecución de la pena, que tiene que verificar que esta persona no se ha metido en problemas, no nada. Cuando transcurren estos 2 años, entonces ya la persona es puesta en libertad definitiva. Ya su sentencia ha sido cumplida, se dice que ha sido cumplida.
Es lo mismo que
Reitero.
libertad condicional. O sea, sentencia suspendida es lo mismo que libertad condicional.
No.
No.
La libertad condicional es otra figura jurídica que no tiene que ver con suspensión de la pena, sino a la mitad de la pena, como dije al
Ajá.
principio. Si
Okay.
el juez observa que usted se portó bien dentro de la cárcel, que hizo curso, no sé por qué, pero todo el mundo se mete evangélico allá adentro, no sé por qué. Pero
Y
eso, por ejemplo,
alfabetiza
de
un
una
par
vez,
de
y con un aleluya y todo bendición y todo aleluya, bueno. Cuando el juez ve eso, entonces le da esa libertad condicional, es decir, condicionada a que esa persona siga portándose bien y no se meta en problemas.
Okay.
Es diferente a la figura.
Muy bien. Bueno, yo creo que hay que insistir en lo que tú decías hace un rato, Cirilo, en el sentido de que aquí, bueno, estamos en este país, nos conozcamos, como decía mi abuelo, pero el Ministerio Público, sobre todo, que es un ministerio público que carga no solamente con con la responsabilidad de perseguir, etcétera, sino que el ministerio público todavía está muy, digamos que contaminado por la influencia política. Es decir, la mayor parte del ministerio público como que está afiliado al partido, al presidente que esté en el gobierno. Sabemos que eso no es así, pero todavía en la práctica hay un gran peso de discrecionalidad política. O como dice mucha gente también ahora, hay presos y hay perseguidos favoritos, dependiendo del vínculo político, social que tengan. Pero yo creo que lo más importante, como tú señalabas hace un rato, es que el Ministerio Público se apegue de manera estricta, de manera meridiana, sin ningún periquito, a lo que mandan los protocolos, a lo que manda el procedimiento. Porque cualquier pequeño detalle, como también usted dijo, te puede minar el futuro de ese proceso. Y si hay una violación, por pequeña que sea, a un derecho fundamental, entonces puede durar, como tú dijiste, 20 años. Puede durar 20 años el proceso. Y te pueden condenar y te pueden, bueno, lo que pasó recientemente. Una condena en primer grado, una condena en la corte. Y entonces, cuando llega la Suprema dice, ah, no, pero mira, aquí se violó este procedimiento, este derecho fundamental, anulado el juicio. Entonces, ahí hay un gran desperdicio. No es solamente la frustración de la gente que oye y del ciudadano que quiere que los derechos se cumplan, sino también el hecho mismo de que los jueces cobran, los tribunales tienen un mantenimiento. El Ministerio Público cobra, tiene una estructura, es decir, todos a la larga están sostenidos y financiados por los impuestos también que todos pagamos. Entonces, que un juicio resulte anulado por una falla en el procedimiento, no es solamente la frustración del caso, que el que ganó perdió y el que perdió ganó y bla, bla, bla. No. Es el montón de dinero del erario que se invierte en algo para que al final resulte en cero. Y eso tenemos que tratar de corregirlo. Entonces, no le luce, aunque sea tal o cual, al Ministerio Público, ni a la fuerza pública, ni a nadie, seguir cometiendo errores. Que entonces ya sabemos, si la cosa va a acabar en cero, evítelo desde el principio, lleve sus cuentas claras, apéguese al procedimiento, aunque tenga toda la razón, porque como habera y no hubo.
Usted sabe, señor Irujo, que cuando usted empezó a hablar, usted dijo de la igualdad de la ley y de la diferencia de las personas juzgadas ante ella. Y una de las utopías más grandes que le dicen a uno cuando uno empieza a estudiar derecho es que la ley es igual para todos y no es igual para todos. Eso no es cierto.
Yo creo que, es lamentable tener que oír eso de alguien precisamente que, ¿verdad? Que tiene experiencia y que se ha manejado dentro de las estructuras, incluso en este caso del Ministerio Público, pero dentro de las estructuras de la justicia, del sistema judicial. Entonces tenemos que seguir aspirando a eso, no solamente como una utopía, sino como una expresión real. Tenemos que hacer que la ley
que se vive,
sea
que
para
se vive
todos.
A diario.
Sí, así es. Bueno, pues yo creo que le hemos dado largo al asunto.
Vamos a esperar este fin de semana porque seguro lo van a televisar. La audiencia de medidas de coerción.
Ah, bueno. Vamos a poner una musiquita por ahí, Alejandro. A ver. Sí.